Riesgo, compañía energética líder, les ofrece este programa. En COPE Cantabria, con Viesgo. Viesgo, tú nos das energía.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Muy buenos días, saludos de Cristina Jimeno. Son 7 los minutos que pasan de las 12 y aquí estamos en la mañana de COPE Cantabria. Encantados, como cada día, de poder contarles todo lo que está ocurriendo en nuestra región con invitados muy especiales hoy también en nuestro programa y desde luego, bueno, pues con el evento de este año. Jaime del Olmo, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy
con
buenas.
Con el evento de este
no
año.
No exageras nada.
No
¿eh?
Exagero nada. Está claro que Manuel Carrasco se ha convertido en uno de los artistas más importantes de nuestro país, se lo merece, es un gran músico que viene trabajando desde hace 10 años, poquito a poco, en este mundo de la música. El éxito le llega este año con este nuevo disco, que por cierto es un álbum exquisito, y bueno, pues unos poquitos de nuestros oyentes van a tener la suerte de compartir este momentazo exclusivo y promocional que se va a celebrar mañana en la Sala Rocambole de Santander. Tal y como hemos venido anunciando, cumpliendo los plazos, se acaba de realizar el sorteo entre las miles y miles de papeletas que teníamos en nuestras urnas. No sé cuántos mensajes hemos tenido. Mira, cerca de 1.700, sí. 1.800. Hombre. No recuerdo exactamente el número exacto, pero entre 1.700 y 1.800.
Hemos repartido el trabajo en todos los compañeros de la cadena COPE. Y hay que decir que, bueno, que lógicamente ha habido un trabajo exhaustivo de comprobación de todos los mensajes. Había algunos que
no
estaban repetidos.
Entonces, otros que les faltaba algún dato.
Y, no sé, llega un poquito a molestar que la gente pueda llegar a dudar, ¿no? Supongo que por el nerviosismo, porque hay muy pocas plazas,
ya,
porque son muy pocas invitaciones.
Normal, estamos hablando de, efectivamente,
es que, bueno.
Gerardo Siniega está por aquí en el estudio también vacilando, porque sabe el estrés que hemos pasado todos, él le ha compartido con nosotros, por llegar a tiempo los plazos marcados, y porque teníamos, desde luego, muchísimas papeletas para solo elegir 50 nombres, entradas dobles.
Nos hubiera podido encantar, nos hubiera encantado el poder responder uno a uno todos los mensajes con sus dudas y demás. Por ejemplo, hay alguna amiga oyente que decía, ¿por qué no hace un sorteo Facebook? Pues precisamente por eso, porque había varios nombres repetidos y como no queríamos dar oportunidades a gente que hacía trampas poniendo los nombres de una persona varias veces, pues había que hacer un filtro exhaustivo para luego hacerlo a la vieja usanza, con los papelitos, sacando uno a uno y ya tenemos los ganadores.
Lo que más interesa, querido Jaime, efectivamente, es que acabamos de publicar, hace exactamente 2 minutos lo ha hecho la directora de esta casa, Ana González Cortés, la lista, por fin, de los 50 ganadores. Gracias, de verdad, solo podemos daros las gracias por vuestra participación impresionante, ¿eh? Impresionante la participación y el interés de ver y tenerle más cerca que nunca a uno de los artistas de moda en nuestro país. Es obvio que a todo el mundo le apetece estar en un encuentro exclusivo con 100 oyentes en la Sala Rocambole, pero los que están en la lista son los afortunados que van a vivir este momento que no olvidarán jamás, no me cabe la menor duda. Mañana, por cierto, intentaremos saludar a Manuel Carrasco en este programa, hablaremos también con Óscar Martínez, vamos a vivir uno de esos eventos que nos ha dado más que un quebradero de cabeza, pero que no vamos a olvidar nunca. Esto es lo que tiene, son, bueno, pues eventos especiales, exclusivos, promocionales, que le llegan a una poquita gente.
Mira,
que
Gerardo está aquí con nosotros, no, yo creo que hizo un ejemplo con una amiga oyente que llamaba a la COPE, dice, mira, es más fácil que te toque la lotería, el Euromillón y la Primitiva junto que una entrada o una invitación.
Hombre,
para Manuel Carrasco.
1.700 mensajes, por Gerardo Siniega, ¿verdad? Pues las probabilidades son las que son. ¿Cómo estás? Pues tú lo has vivido y has participado, de hecho, en el sorteo también,
La probabilidad era pequeñita. Pero, oye, había que probar suerte.
Está claro, y las 100 personas que van a estar no lo van a olvidar en su vida, eso está claro.
De todas formas, la gente se pone enseguida muy nerviosa y habla de historias y no sé qué. Y hay que recordar que este es un bolo que organiza la cadena 100, que da la posibilidad de que 100 personas puedan ver en directo
gratuitamente
ese programa en directo con Manuel Carrasco. Y nosotros hemos abierto la posibilidad de que oyentes de cadena 100, cadena COPE o de cualquiera de las emisoras de esta casa puedan ir a verlo, que lo podían podríamos haber repartido entre toda nuestra familia.
Compromisos teníamos todos.
Compromisos comerciales.
Bueno, no se lo pueden imaginar.
Me hubiese podido quedar yo con las 100 porque me gustaba verlo a mí en privado. Quiero decir, que esto es lo que hay.
No te calientes, Gerardo.
No te hubiéramos dejado, ¿eh? Ir tú y no 100 familiares.
Me refiero que, oye, cuando uno organiza algo y es gratis, es el que pone las normas y decide cómo hacer el sorteo. Hay gente a la que no le ha gustado. Pues, chico, es tu problema.
Yo creo que es por el nerviosismo.
Por el nerviosismo, por el fenómeno Manolo Carrasco a día de hoy. Manuel Carrasco está...
Si se estuviese cobrando entrada y luego te dan un servicio peor del que te ofrecen, pues tienes derecho a quejarte, pero te dan la oportunidad de que te pueda tocar, pues agradece que te den la oportunidad.
Bueno, voy a darle el me gusta, ¿eh? Porque ya está publicada la lista de esos 50 afortunados y afortunadas. Enhorabuena y de verdad, gracias por la comprensión, que ha sido mucha por parte de la gran mayoría, ¿eh? Siempre hay voces discrepantes que aparecen y dicen alguna
estaría bien
tontería.
Que alguno o alguna amiga que le haya tocado la entrada ya pueda decir, oye, mira,
oye,
que no
verdad.
Hay ni trampa ni cartón, que nos ha tocado y está encantada,
oye,
de la
verdad.
Vida.
Bueno, pues ojalá lo digan, porque realmente no ha podido ser más limpio. Bueno, aquí estamos con el subidón de ya tener por fin publicados esos 50 nombres que nos ha traído más de un quebradero de cabeza y con la cercanía del evento que se va a celebrar ya mañana en la Sala Rocambole de Santander. Pero bueno, vamos a contarles todo lo que está pasando en Cantabria. Por cierto, y vamos a hablar del Hospital Valdecilla, ¿eh?
Sí, sí.
Vamos a hablar con sus trabajadores, sí, otra vez, porque es verdad, bueno, pues que hemos escuchado las posturas del Partido Popular, la postura también del gobierno actual ante esas obras de Valdecilla, pero nos pedían paso los trabajadores. Dice, bueno, necesitamos también contaros cuál es nuestra opinión, y bueno, creo que es lo que tenemos que hacer, ¿no?
Bueno,
Gerardo,
pues a ver lo que nos cuentan. Yo, de todas formas, sí me gustaría decir una cosa. Tengo la sensación de que hemos estado 16 años esperando un hospital, se ha construido un edificio magnífico con tres torres donde se han invertido más de 100 millones de euros.
Por cierto, has tenido la oportunidad de ver unas cuantas veces, ¿no?
A mí me ha tocado ver más cemento que otra cosa,
pero
es verdad que me ha tocado visitarlo en varias ocasiones. Pero, quiero decir, después de invertirse más de 100 millones de euros y terminar una obra faraónica tras 16 años de espera, yo la sensación que tengo es que parece que, con perdón, se ha construido una mierda. Y oye, tenemos un hospital que podrá tener sus defectos, y a mí me parece bien que todos los trabajadores digan, pues esto es mejorable o aquello es mejorable, pero todo el rato se habla negativamente de Valdecilla.
Sí, no,
y oye, a lo mejor podríamos hablar también de lo positivo que supone tener un edificio nuevo, con mejores instalaciones, con material quirúrgico nuevo, con todo nuevo, y también habrá alguna cosa buena de la que hablar,
hombre,
¿no? Pero que parece que es todo negativo con respecto a Valdecilla,
pienso,
y me parece un poco injusto.
Que
¿no?
los trabajadores estarán más a gusto trabajando aquí que en la residencia.
Lo que es verdad,
por ejemplo,
es que muchas veces
en la residencia,
lo que es verdad, y en
favor.
Eso a lo mejor si tienen razón, es que muchas veces se construyen infraestructuras sin tener en cuenta la opinión,
pues,
de los profesionales, que
eso
son los que van a trabajar ahí, que a lo mejor te pueden orientar y darte consejos que te puedan venir bien posteriormente, y eso es verdad que también ocurre.
Y a lo mejor, Gerardo, son pequeñas puntualizaciones,
sí,
todas estas quejas que tienen actualmente,
correcto,
que se pueden solventar,
pero
¿no?
Uno ve todo el rato polémica alrededor de Valencia y dice, oye, que en vez de estar agradecidos porque se ha construido un pedazo hospital, parece que solo se habla de lo malo,
así,
¿no?
Gerardo, nos contabas el otro día, 12 años.
No, 16. 16,
fíjate.
16 años.
Que no era
años.
De ley ni normal es
claro.
que eso estuviera como estaba.
Claro,
16 años, seguidos.
Es una barbaridad.
Con
y
un
luego,
edificio, la residencia que estaba a punto de venirse abajo.
Claro, por eso digo que en eso a lo mejor, pues sí, pues se han podido cometer errores, casi nunca se tiene en cuenta la opinión de los profesionales, y los profesionales seguramente hubiesen podido dar consejos francamente buenos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se construyó el Palacio de los Deportes de Santander, que nos llevaron a los medios de comunicación a hacer una visita para que nosotros diésemos recomendaciones de cómo construir la zona de prensa o alguna idea que pudiésemos tener para mejorar el funcionamiento del pabellón. Y nos llevaron allí, nos preguntaron y dimos nuestros consejos. Luego, es verdad que hicieron lo que les dio la gana, y si dijimos blanco lo hicieron negro, si dijimos gris lo hicieron rojo, y si dijimos verde lo hicieron amarillo, porque no nos hicieron ni puñetero caso, pero nos llevaron. En este caso, pues da la sensación de que no se ha contado con los profesionales, y en eso pues seguramente se hayan podido cometer errores, ¿no?
Bueno, pues de este asunto vamos a seguir charlando en unos minutos, porque ya está aquí Rocío Gutiérrez Fernández, que es auxiliar de enfermería
del hospital. Por cierto, Manuel Carrasco vuelve a Santander, ¿no?
Creo que sí.
Vuelve a Santander.
Creo que sí, que es estando el hecho de que pueda venir a un gran concierto este verano.
No, digo eso porque el que se quede descontento con eso, pues tiene la oportunidad de luego pasar por taquilla y verlo tranquilamente, previo pago de su entrada correspondiente, ¿no? Pero bueno,
efectivamente, ya bueno, se contará. De eso ya hablaremos, efectivamente. Ahora nos tomamos un cafetito dromedario mientras te escuchamos más noticias esta mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Venga, cuéntanos, Gerardo, qué bueno, bien nos sienta este café dromedario ahora mismo.
Pues mira,
verdad,
os voy a contar que esta mañana se ha vuelto a producir un accidente en el túnel de Maliaño,
es
a la
verdad,
entrada de Santander.
La primera hora de la
mañana. Lo cuento como noticia porque no ocurre nunca. Nunca hay accidentes en ese tramo, nunca hay problemas. Bueno, esto lo digo irónicamente, claro, porque hay un accidente cada minuto y medio. Ya lo contábamos ayer, hoy se ha vuelto a registrar otro accidente, otro choque, retenciones de más de 3 horas a la entrada de Santander, más de 3 kilómetros a la entrada de Santander, y es la habitual. Tráfico, ¿qué dice? Pues es una zona donde se está limitada la velocidad a 80 y cierta imprudencia, pero sí nos han confirmado, y luego lo contaremos, que se van a llevar a cabo labores de limpieza de la zona. Parece ser que en la carretera puede haber restos de neumáticos, de aceite, que puede provocar más accidentes, y en cualquier caso se van a tomar medidas para intentar mejorar la seguridad en esa zona. Pero al mismo tiempo, lo que piden es más prudencia de los conductores. Es un tramo a 80 por hora, cuando llueve hay que ir con cuidado, y en muchas ocasiones los accidentes
personalmente creo que es
se producen por exceso
80
de velocidad
por hora en esa curva.
Luego lo contaremos. Tenemos que estar muy pendientes también de las elecciones para elegir al nuevo rector de la Universidad de Cantabria. Se van a producir mañana. Hay dos candidatos, Ángel Pazos y Pablo Coto. La campaña ha sido bastante tranquila, aunque en las últimas comparecencias, Ángel Pazos, sin decirlo claramente, sí como que le ha tirado una puntada a su rival y ha hablado de que el rector tiene que tener mucha credibilidad y que no puede haber nada en su pasado que le pueda pasar factura. Y todo esto, pues porque en su momento Pablo Coto fue expulsado del Consejo Económico y Social por una historia bastante extraña, y ha dado la sensación de que al final pues había algún mensaje subliminal en esa campaña de Ángel Pazos. Pero mañana se elegirá nuevo rector, sustituto de José Carlos Gómez Sal. Hablaremos también de la situación que viven muchos vecinos de Santander, del litoral, donde ha habido una revisión catastral y antes pagaban por unos terrenos rústicos que ahora son urbanizables y les han subido el IBI. Hablan de un catastrazo del ayuntamiento y mañana hay una asamblea precisamente para hablar de ese asunto. Hablaremos también de desahucios. Finalmente el gobierno de Cantabria ha firmado un acuerdo con la Sareb, con el Banco Malo, que va a ceder 40 viviendas para que se puedan ser utilizadas como pisos de alquiler social. Se ha firmado el acuerdo esta misma mañana. Nos iremos hasta Torrelavega, donde sigue la polémica con el MUPAC. Ayer la reunión de Miguel Ángel Revilla y Íñigo de la Serra no sirvió para nada. Revilla dice que no quieren sacar el MUPAC de Santander, pero que están estudiando varias sedes.
Sí.
El alcalde de Santander dice que sale sin aclararse muy bien, pero que no va a permitir que el MUPAC salga de la capital. Los que estuvieron allí mirándole a los ojitos a Íñigo de la Serna, dicen
¿le veía
que,
tranquilo o nervioso?
Que si uno lee los gestos y la cara, como que salía satisfecho al alcalde, y como que no lo contaron, pero a lo mejor bueno, Miguel Ángel Revilla le garantizó que no se iba a mover de Santander.
Lee mucho en la mirada,
Eso dicen.
Es interpretar
es que
mucho.
Hicieron ahí una interpretación de sus gestos y su cara.
Bueno.
Pero hoy, por cierto, el Pleno de Torrelavega va a aprobar una moción de todos los partidos pidiendo precisamente la instalación del MUPAC en la lechera, así que el tema promete todavía seguir estando caliente. Y bueno, más cosas que luego, como siempre, ampliaremos aquí en la cadena COPE a partir de las 2:30 de la tarde.
Muchísimas gracias, Gerardo, disfrutando del café dromedario a esta hora del mediodía en la mañana de COPE Cantabria, y también pendientes, pincelada deportiva a esta hora con nuestros amigos de Droguería Norte. Última hora del deporte rápidamente, porque ya nos está esperando Rocío Gutiérrez Fernández, auxiliar de enfermería del Hospital Valdecilla.
Bueno, pues estamos pendientes del Racing, del estado de salud de Borja Sanemeterio, que el lunes se tuvo que retirar de la sesión de entrenamiento en la última parte, porque cada vez que tiene una sesión exigente abandona el trabajo porque no puede con esas molestias en el pubis. Vamos a ver si se le va a tener que cuidar con algodones otra vez durante toda la semana para ver si llega a tiempo a entrar por lo menos en la convocatoria del partido del fin de semana. Si no, yo creo que el lateral derecho está claro que va a ser su hermano Fede Sanemeterio, que vuelve al equipo tras su sanción, tras cumplirla en el último encuentro frente a Somozas en casa. Por lo demás, se siguen despachando entradas localidades para el partido frente al Valladolid B en el Nuevo Zorrilla, domingo a las 12 del mediodía. 1000 entradas al precio de 10 euros, el fondo sur, en ese estadio pucelano, para que la gente pueda adquirirlas de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde en las taquillas de los campos de Sport del Sardinero, ir ya a Valladolid con la entrada en el bolsillo. Y por cierto, pequeño, no digo rapapolvos, tirón de orejas, deportivo barra político, ya sabes, la polémica abierta con la ayuda del gobierno regional al Racing. Bueno, pues aquí estuvo hace un par de semanas María Jesús Cedrún, secretaria general de UGT, diciendo que era inadmisible que el gobierno pagara algo de dinero al Racing. Pues bien, uno echa un vistazo en el portal de transparencia del gobierno regional y ve cómo ese mismo día se aprobaba una partida de 160.000 euros a UGT simplemente para ellos, sin tener que justificarla.
Sin tener
es
que justificar
matiz,
nada.
Sin tener justificar. Cuando había momentos de bonanza, no, donde se daba 1 millón al año, ¿eh? Es decir, esto es así. Así que es muy difícil escupir hacia arriba sin que luego te salpique. Así que no puedes llenarte la boca y decir que no da ayuda pública a ningún ámbito privado cuando a tu propia organización le están dando 160.000 euros por reunirse en la mesa de concertación social. Concretamente es una subvención para participación institucional. Es decir, nada de cursos de formación, ni de paro, ni nada por el estilo. Así que,
si te parece, la vamos a invitar aquí otro día, ¿eh?, para hablar con ella y que nos aclare estas partidas que no se contemplan en ningún sitio para el sindicato. Sí que llama la atención, la verdad. Mira, como me llama la atención el mensaje, hay muchos, evidentemente sabíamos que esto iba a pasar. Los 50 afortunados están encantados, los 1000 y pico restantes, pues no. Pero que me digan, huele muy mal, pero, en fin, espera, no,
es que
hay uno, hay uno que es que me ha llamado la atención especialmente, porque dice, por último, sorteo en la COPE que no tiene nada que ver con Cadena 100. Ahí ya no, por ahí ya no puedo pasar, porque vamos, este chico sí que está muy mal informado.
Es que se
querido amigo, o sea, la cadena COPE es el grupo COPE que aglutina no solo por la programación habitual que escuchamos en la radio generalista, sino que reúne a un grupo de emisoras musicales liderada por la Cadena 100, sobre todo porque es la que más tiempo lleva. Y vamos, venimos formando parte de este proyecto.
35 años.
Pues por lo menos,
sabes de algo, ¿no?
Igual sé de algo porque llevo aquí los años que lleva la Cadena 100 prácticamente.
Mira, no hay que justificarse. Yo esta mañana he estado con un amable oyente que ha dicho, quiero que me revises mi mensaje. He estado como 10 minutos buscando entre los miles de mensajes para corroborar. Mira.
Pero vamos, déjame terminar. Grupo COPE, Cadena 100, Rock FM y Megastar. Somos una familia, ¿de acuerdo? Que te quede muy claro, ¿eh? Este es el Grupo COPE. Cadena 100, Megastar y Rock FM, para que lo apunte y no le quepa ya más dudas a partir de este momento. Venga, volvemos ahora mismo para hablar de Valdecilla, a ver lo que nos cuentan sus trabajadores, que nos interesa también mucho conocer su opinión.
Su vida a todo color con Droguería Norte.
Pinturas, complementos para la decoración y los mejores consejos profesionales.
Droguería Norte en Santander, Torrelavega, Colindres, Maliaño, Llanes y en drogueríanorte.com.
Droguería Norte le ofrece una marca líder, Pro Color.
Descubra un mundo de posibilidades a todo color con Droguería Norte.
Si piensa cambiar sus ventanas, piense en Ventanas Cajigas. Ventanas Cajigas tiene la mejor solución. Máximo poder aislante, diseño, calidad, precio y un asesoramiento riguroso para garantizar su satisfacción. Confíe su instalación a Ventanas Cajigas y disfrute de unas excepcionales condiciones de financiación. Ventanas Cajigas, en la Albericia 3, 942 33 51 44.
Panadería Torre. Además de las mejores magdalenas del mundo, el maravilloso pan de maíz, la hogaza de leña y el buenísimo y jugoso pan montañés, que es nuestra especialidad más preciada y que quizás sea el mejor pan de Santander, cuya fórmula secreta es el resultado de investigar desde 1826. Panadería Torre, calle Santa Lucía 24, Santander.
48 horas Peugeot, solo del 10 al 12 de marzo. Tendrás una ventaja cliente de hasta 6.500 euros en vehículos nuevos. 1.000 seminuevos con condiciones irrepetibles, financiando con PSA Financial Services y 2x1 en neumáticos. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Visita Autonorte, tu concesionario Peugeot en Avenida Parayas, Santander.
Exnord, todo para el aislamiento de su fachada. Exnord, gran ahorro energético. Exnord, eficiencia sostenible. Exnord, estamos en el polígono de Raos, 942 36 93 94 y exnord.es.
Pizzería Britannia en Santander te ofrece soluciones para toda la familia. Que a la abuela no le gustan las pizzas, no importa, haremos que se sienta a gusto. Que a los 40 descubres que eres celíaco, pues tenemos una amplia carta sin gluten. Que papá trabaja hasta las 5, os recordamos que tenemos horario continuo. Pizzería Britannia, más que una pizzería, es tu punto de encuentro.
Estoy harta de esta cocina, esto no cierra, se cae a cachos. Mañana mismo voy a Hermanos Palazuelos, no pasa ni un día más.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar? Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, en Polígono de Raos.
Oye, cariño, ¿te acordaste de comprar el regalo de cumpleaños?
¿Eh?
Tranquilo, en Diferente hacemos las cosas de otra manera. Te invitamos a celebrar nuestro 28 cumpleaños, pero el regalo te lo hacemos nosotros a ti. Tazas, teteras, calendarios y un montón de sorpresas. Y para que la fiesta no se detenga, sorteamos cada viernes jamones ibéricos y cochinillos asados. Diferente, bueno no, lo siguiente.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, es nuestra entrevista del día esta jornada de miércoles aquí en la mañana de COPE Cantabria. Ya está con nosotros en el estudio Rocío Gutiérrez Fernández, auxiliar de enfermería del Hospital Valdecilla. Bienvenida. Te vas a llevar las mejores magdalenas del mundo, ¿eh? Las de Panadería Torre. Eso es lo que tiene venir a visitarnos a este estudio. Bienvenida. ¿Cuántos años llevas trabajando en el hospital?
Pues desde el año 2000.
Desde el año 2000.
A raíz de la caída del edificio de trauma, al año siguiente hubo bastantes contrataciones y empecé ahí, pues eso, con los primeros contratos de cubrir vacaciones y demás, y luego ya de seguido desde el 2004.
Desde el 2004 hasta el día de hoy. Bueno, que el Hospital Valdecilla está finalizado, ese es un hecho
por fin
que venimos celebrando todo, porque yo creo que antes de ver 16 años las obras paradas en el hospital referente, iba a decir, de Cantabria, ¿no?, del norte de nuestro país, pues yo creo que es un gran avance, ¿no?, un gran paso adelante.
Hombre, que se hayan acabado las obras, desde luego sí. ¿En qué condiciones han terminado las obras? Es de lo que nosotros estamos un poco pues defraudados, como poníamos en el primer comunicado que hicimos.
Bueno,
¿no?
Esto se lo estábamos contando a nuestros oyentes nada más comenzar nuestro programa. Es verdad que hemos oído las posturas de ambas, tanto del Partido Popular como del actual gobierno, y sí que es verdad que a nosotros nos apetecía que, lógicamente, los trabajadores del hospital pues tuvieran su espacio en este programa y escuchar cuáles son vuestras quejas.
Es de agradecer que nos deis voz, sí. A ver, la principal queja es que la estructura del hospital no es funcional, pero eso es un problema macro que es muy difícil ya de resolver. O sea, las torres ahora mismo son un rectángulo que se ha partido por la mitad en sus lados más largos con el pasillo que une las tres torres y el 2 de noviembre, y esos dos cuadraditos que quedan no están enfrentados. Con lo cual, cada planta son realmente cuatro plantas, cuatro pasillos de seis habitaciones. Y nosotros, el personal de enfermería, no tenemos control visual del servicio en el que estamos trabajando. Entonces, esa es la primera pega que le ponemos. Entonces, no es fácil trabajar cuando no controlas lo que está pasando en tu planta. Es muy difícil. Lleva mucho tiempo todo el tema de trasladarte, de ver dónde están los timbres no se ven. Vamos a ver, a esta estructura incómoda y deficitaria de cara a un hospital, o sea, para otro tipo de edificio puede que valga, para un hospital no vale. Yo os puedo hacer referencia al Hospital de Lincres, que es larguísimo el pasillo, que la mitad del pasillo son 18 habitaciones, pero las controlas. En la Residencia Cantabria, de este a oeste, hay 32 habitaciones a los dos lados, norte y sur, pero las controlas. Pero es que yo aquí solo controlo 6 habitaciones de una planta que tiene 24. Si yo estoy en una habitación y suena un timbre, tengo un sistema muy moderno de vigilancia, digamos, donde yo he dejado puesta mi presencia, que estoy ahí. Yo desde ahí puedo atender el timbre. Yo estoy en la habitación 1, pero la habitación que suena es la 15. Y me dicen, necesito que venga la enfermera. Yo tengo que salir, buscar a la enfermera por el resto de los tres pasillos, encontrarla y decirle, te llama la 15. Si me piden algo, oye, necesito una manta, que tengo frío, tengo que desplazarme hasta la zona norte donde está la lencería y volver hasta la zona sur donde me la han pedido, o al revés. O necesito un café o una manzanilla para un paciente, tengo que desplazarme de un sitio a otro. En Lienques, que os ponía este ejemplo, en cada pasillo, con toda esa distancia que hay, tengo un vertedero, una lencería, un almacén en cada lado, y lo tengo todo a mano, dentro de las distancias, que un hospital tiene distancias, yo no digo que no. Pero aquí son incomodísimas. El tema del diseño ha prevalecido, yo creo, sobre la funcionalidad. Entonces, yo salgo a este pasillito de las 6 habitaciones y según en qué dirección me ponga, no veo los números de las habitaciones, porque están metidos, están retranqueados. Entonces yo tengo que decir, más o menos para allá. Los timbres lo mismo, están en el interior de ese retranqueo. Yo antes me asomaba a una ventana, a una puerta y decía, en la 4 están llamando, voy para allá. Ahora no lo veo.
¿No había alguna forma, Rocío, perdona que te corte, porque es, lógicamente es una problemática estructural, de haberlo frenado a tiempo o algún superior, no solo las auxiliares de enfermería o los trabajadores, de haber podido frenarlo a tiempo?
Yo te puedo decir que el primer plano que he visto de las nuevas torres ha sido en noviembre.
¿Pero algún jefe o algún encargado? Porque esto supongo que sea una
estructura general. Tendría que haber dicho, oye, esto se está planteando
hecho,
muy mal.
Doy por hecho que alguien lo habrá visto. Que a lo largo de estos 16 años ha habido directores médicos, directoras de enfermería, gerentes...
Sí, porque lo que tenemos entendido, por lo que nos cuentan unos y otros, es que es un proyecto que estaba realizado precisamente con el
gobierno bueno, actual, sí.
Con el visto bueno, o sea, quiero decir que lleva redactado hace muchísimos años.
En teoría yo creo que es en el 2003 o 2006, no recuerdo ahora mismo la fecha, porque te puedes tirar de hemeroteca y sale, ya. ¿No? Cuando se anuncia el inicio de la fase 3, ajá, que es esta, y además con un fin de plazo de obras para el 2009.
No a sé. Lo que voy, Rocío, es ¿a quién dirigís la queja, realmente?
La queja general, macro, yo creo que a los tres partidos políticos que durante 16 años han hecho de Valdecilla la golosina del programa electoral, pero no supieron en el año 2000 sentarse y decir qué queremos hacer con este hospital. ¿Queremos hacer un hospital de referencia? Maravilloso. ¿Cantabria se lo merece?
Es un hospital de referencia.
Sí, pero yo creo que mucho, o un 95% por el personal. Porque en estos 16 años la asistencia que se ha dado, en las condiciones en las que se ha dado, es como para quitarse el sombrero. Y sé que está mal que lo diga yo. Pero los que han estado trabajando en el 2 de noviembre con las obras de toda esta fase, los que hemos estado en la residencia viendo caer agua por todos los agujeros...
Y los que hemos tenido que acudir al hospital, efectivamente,
los usuarios.
Damos por hecho que es así.
Pero lo que voy es que es un... Vamos a ver. Ah, perdón, sí, es verdad. Vamos después con más temas.
Tenemos que hacer una paradita. Bien. Si te parece, te invitamos a un cafetito dromedario a las 12:31 y ahora seguimos abordando esos problemas, importantes problemas, los que evidentemente se encuentran los trabajadores del hospital.